Program 435. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice así: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 435. Si deseas una copia, te diremos cómo obtenerla al fin del programa. Por favor, déjanos saber si deseas un CD o un cassette. Son gratis, incluyendo el costo de envío. ¿Estás seguro de mencionar el número del programa? Es programa 435. Hoy tendremos muy buena música, un fuerte mensaje y testimonios, y un poco de lectura de la Biblia. Antes de comenzar, vamos a subir al trono del Señor para pedirle que unja este mensaje. Padre, reprende a Satanás en todo lugar donde se encuentre, viniendo contra los verdaderos cristianos. Señor, apodérate de los católicos y los que se encuentran en denominaciones y que no conocen el camino angosto y estrecho. Abre sus oídos esta tarde para que oigan acerca de qué se trata la caminata cristiana normal. Todos necesitamos saber y estamos a punto de escuchar un poderoso mensaje. La razón por la cual es tan poderoso es porque es la verdad. Padre, abre corazones, almas, mentes, para los que no son salvos puedan ser salvos y la iglesia fortalecida, regresando a una vida cristiana llena de celo. En el nombre de Jesús oro y todos dicen amén, amén. Hay una canción que me gustaba mucho cuando estaba joven. Yo no estaba salvo, pero oí esta canción en el teatro mientras que miraba El Príncipe Joven con una estrella llamada Pertum. Mario Lanza hubiera sido la estrella en esta película, pero estaba demasiado gordo para la parte. Pero Mario Lanza cantó una canción en la película y la grabé yo muchos años más tarde. Se llama Yo andaré con Dios. Y eso es lo principal. Hay que andar con Dios. Y aquí escucharemos a Mario Lanza cantando Andaré con Dios.
God, from this day on, His helping hand I'll lean upon. This is my prayer, my humble plea. May the Lord God
Alabado sea el Señor. Esta canción me afectó mucho cuando era joven, y después de que fui salvo, decidí grabarla. Y Joy Leahy arregló la canción para mí. Ambos tenemos diferentes estilos, pero me encanta cómo canta Mario Lanza esta canción. Más tarde oiremos la canción Mi Dios es Verdadero por Gold City y los Kingsmen. Los Kingsmen tenían a G.D. Summer, el hombre que tenía la voz más baja del mundo. Jack Hiss y no me acuerdo cómo se llaman los otros dos cantantes, pero creo que uno de los cantantes era uno de los Black Woods. Alabado sea el Señor. Ahora mismo vamos a pasar a unos testimonios. El primer testimonio viene de Downey, California. El pastor Alamo interpone diciendo, nosotros teníamos allí un gimnasio. Continuemos con el testimonio. Es de un hombre llamado Pablo, quien llamó por teléfono desde Downey, California. Él dijo que por varios años ha estado encontrando muchos folletos en el piso, los recoge. Si han caído de un carro, los recoge y los lee. Dijo que el pastor Alamo tiene muy buen entendimiento y le encantan sus mensajes porque dan mucha instrucción y penetran al corazón. Dijo que es un gran placer para él leerlos. Dijo que es la primera vez que ha llamado y que desea recibir más literatura. Dijo que enviará un diezmo. También pide una copia del libro El Mesías. El pastor Alamo dice, cuando alguien llama, como llamó este hombre, hay que decirle que nosotros también tenemos un programa de radio en Los Ángeles. Sigamos con el próximo testimonio y viene de Zambia, África. Dice, querido pastor Tony Alamo, pastor mundial, con mucho respeto y honra deseo decir saludos a usted y a su familia en el bendito nombre de nuestro Rey venidero, el Señor Jesucristo. Que el Señor Dios los guarde y los bendiga a todos. Yo soy un pastor de la provincia del norte oeste de Zambia. Visité a un hermano en Kitwe, el pastor Ruse de Copperbelt, y él me dio su boletín. Lo leí y contenía un mensaje que cambió mi vida. Deseo decir gracias por la literatura. Deseo más de su literatura y dos Biblias más. Deseo distribuírselas a otros y ser parte de su grupo de distribuidores. Gracias por conceder mi pedido, si es posible. También deseo solicitar unas cuantas camisetas y sudaderas de talla grande. Suyo, por amor a su reino, Pastor Davy de Solwezi, Zambia, África. Alabado sea el Señor, dice el pastor Alamo. Le doy toda la gloria al Señor por estas cartas que vienen y por la literatura que el Señor me ha dado. Todo es Dios, y le doy gracias a Dios por ello. Deseo decirles a todos que tenemos cientos de tratados que Dios me ha dado. Probablemente hay miles de mensajes audio en cassette y en CD. No se olviden de ellos. Todos contienen mensaje que dan vida. Ahora estábamos en el libro de Jueces. Vamos a comenzar con el capítulo 2, versículo 22. Hay muchos que desean saber de qué se trata una vida cristiana. Hay tantos tipos de cristianos y cada iglesia piensa que tiene la razón y que el resto de la gente está equivocada. Pero sí hay una regla en la Biblia mostrando lo que es normal para un cristiano y cómo debe de vivir un cristiano. Hay una norma. Hay aquellos que piensan que las cosas eran más estrictas en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. No es verdad. El Señor amplifica su palabra en el Nuevo Testamento, aunque nos da el poder por medio del Espíritu Santo y el agua de la separación sobre nuestra carne, el pecado, Satanás y el mundo. Así que hay aquellos que desean conocer lo que es la norma de una vida cristiana. Sería bueno para todos meditar en esta pregunta. Por supuesto, si leen la palabra de Dios, sabrán la respuesta. Cuando uno estudia la Biblia, el mismo objeto del estudio es mostrar que es algo muy diferente a la vida de las personas ordinarias. Es una vida diferente, incluso a la de un cristiano ordinario. Una verdadera vida cristiana incluye más que la de los cristianos ordinarios que piensan ser cristianos. Porque cuando uno mide sus vidas usando la Biblia como la regla, es evidente que están en camino al infierno. Es la consideración de la palabra escrita que es importante. Hay que considerar la palabra escrita. Todos tenemos que moldearnos a la semejanza de nuestro Señor y Salvador, no una imitación. Él tiene que vivir en nosotros. Tantos tratan de imitar al Señor, y es difícil hacerlo, puesto que no puede ser una imitación. Tenemos que ir a la cruz y allí morir con Cristo. Luego, tenemos que permitir que Dios viva en nosotros. El Señor dijo que cualquiera que no odia a su madre, su padre, su hermano, su hermana, su hijo, su hija, no son dignos del Señor. Así que el Señor no quiere que amemos con un amor natural, sino con su amor viniendo de nosotros. Y si permitimos que Él haga esto, y muchos se ofenden con esa escritura, pero el Señor dice que si te ofendes con cualquier porción de la palabra de Dios, que no hay manera de que entrarás al reino de los cielos. Tenemos que considerar la palabra de Dios. Tenemos que meditar en esto. Muchos se preguntan, ¿cómo es que se medita en algo así? Uno medita así mismo, como se preocupa de algo. Solo hay que pensar en la palabra todo el día en vez de preocuparse. Si meditan en la palabra, Dios les quitará toda preocupación de encima. Yo antes me preocupaba mucho, pero ninguna de mis preocupaciones se convirtieron en realidad. ¿Cuántas de tus preocupaciones han llegado a ser realidad? No muchas. Así que la palabra escrita de Dios, por ejemplo, el sermón en la montaña, esto debe de conducirnos a preguntar si una vida tan intensa así ha sido vivida en la faz de la tierra, a excepción que por el Hijo de Dios, el mismo Señor Jesucristo. Pero en la última cláusula salvadora se encuentra la respuesta a nuestra pregunta, ¿qué es la vida cristiana normal? El apóstol Pablo nos da su propia definición de vida cristiana y es encontrada en Gálatas capítulo 2, versículo 20, y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que Pablo estaba diciendo que ya no vive él, sino Cristo. Pablo no está imitando. Con Cristo es una realidad. Mi Dios es real. Cuando Cristo está en nosotros, estamos supuestos de estar muertos. ¿Cómo entonces podemos amar a madre, padre, hermana, hermano, hijo e hija? Ese amor es un amor natural, y el Señor quiere que seamos sobrenaturales una vez que somos salvos. Es bueno amar, y hasta nuestros enemigos están supuestos de amar, pero el amar es guardar los mandamientos de Dios, y eso es lo que estamos supuestos de hacer. No podemos avergonzarnos del Evangelio del Señor Jesucristo, puesto que es el poder de Dios a la salvación para los que creen. Así que si creemos, no permitiremos que nuestros padres, hijos, hermanos o cualquier otro en este mundo nos influencie a apartarnos de la palabra de Dios, las Escrituras. Dejaremos que Cristo viva en nosotros, así como Pablo. Él dijo que no era él quien vivía, sino Cristo. En este pasaje no está declarando Pablo nada que no sabe. Él sabe acerca de estas cosas. No está declarando algo especial o raro o demasiado difícil para saber. Un alto nivel de una vida cristiana es de lo que está hablando Pablo. Él está presentando la norma de Dios. ¿Es eso normal? Bueno, según Dios, eso es normal. Así que estamos supuestos de ser el no estar presentando la normalidad de Dios para una vida cristiana, que puede ser sumada en las palabras de Pablo. Él dice, ya no vivo, sino que Cristo vive su vida en mí. No es Él quien vive, no hay imitación envuelta en esto. El apóstol Pablo se declara muerto. El calcularse muerto y el estar muerto son dos cosas diferentes. Cuando alguien está muerto. Y si de veras estás muerto, puedes decir que estás muerto, porque lo estás. Dios en su palabra clarifica que Él tiene solo una respuesta a cada necesidad humana. La respuesta es Cristo Jesús, en todas sus maneras de tratar con nosotros. Él trabaja sacándonos de nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que desaparecer. Tenemos que salir y sustituirnos con Cristo. Cristo es nuestro sustituto. Él fue a la cruz por nosotros. Él fue nuestro sustituto. Él fue a la cruz por nosotros. Nosotros éramos los que estábamos supuestos de ir al infierno sin poder ser levantados. Pero el Señor se convirtió en nuestro sustituto. Él quiere sustituir nuestra vida. Él no quiere que vivamos nuestra propia vida. Nuestra propia vida tiene que ser clavada a la cruz con Cristo. Estamos supuestos de tomar la cruz y dejar que Cristo viva su vida en nosotros. No hay otra cosa que llevará nuestras almas al reino de los cielos, ¿entienden? Así que Él obra sacándonos del camino, sustituyendo a Cristo en nuestro puesto, en nosotros. El Hijo de Dios murió por nosotros, en vez que nosotros por nuestros pecados. Todo para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Si estamos salvos, Él es el quien vive, no nosotros. Y por nuestra liberación, pero ¿por qué deberemos dejar que Él viva su vida en vez que nosotros? Es por nuestra liberación. ¿Liberación de qué? Liberación de una vida maldecida aquí en la tierra y una eternidad en el lago de fuego. Así que si somos salvos, Él vive en nosotros en vez que nosotros en nosotros. Y Él sustituye nuestra vida con la de Él. Él quiere que nuestra vida esté clavada en la cruz, apartada. Y la razón por ello es para nuestra liberación. Si dejamos que Él viva dentro de nosotros, estamos dejando que Él viva en nosotros por nuestro propio bienestar, para nuestra liberación. ¿De qué? De una vida maldecida, así como de una eternidad en el lago de fuego. Así que podemos hablar de dos sustituciones. Un sustituto en la cruz, quien asegura nuestro perdón. Si desean ser perdonados, tienen que ir a la cruz y allí parar de pecar. Tienen que ser clavados. El ti carnal tiene que ser clavado a la cruz y el sustituto que nos da tiene que vivir dentro de nosotros. Así que Él quiere que nuestra vida se acabe. No pueden solo amar a sus hermanas, hermanos, hijos e hijas y familiares. Si están tratando de alejarlos del Señor, tienen que apartarse de ellos. Tienen que permanecer en la cruz y decir, no, el que vive es Cristo en mí, y Dios no ama mucho a nadie en quien está tratando de alejar a uno de los suyos de la casa del Señor. Él los ama lo suficiente para decirles la verdad. Él quiere que seamos valientes para que nuestros padres, nuestros amados, puedan ver que Cristo es más importante para nosotros que ellos. Y si saben que Dios es más importante que ellos, comenzarán a escudriñar para ver, y así serán salvos. Pero no habrá ninguna posibilidad de que sean salvos si así no es. Y más que todo, estamos supuestos de amar a nuestros hermanos y hermanas, guardando los mandamientos de Dios en frente de ellos, y reportarle al pastor si los vemos haciendo algo malo, para que el pastor pueda reprenderlos y regañarlos, y conducirlos de nuevo al buen camino. Pero si no reportan las cosas malas que hacen las otras ovejas, entonces tampoco están salvos ellos, los que no reportan. porque hay una lista de cosas que Cristo hará en nosotros si le permitimos. Si tenemos que preocuparnos del hacer o de no hacer algo, entonces es nosotros mismos quienes quieren vivir y tener una vida. No será Cristo quien vive en nosotros, sino nosotros mismos. Y no podemos ser nosotros los que vivimos, no podemos. Si sabemos que el Señor vive en nosotros, entonces Él será el que ha asegurado nuestra salvación y se convierte en el sustituto de nosotros. ¿Quién nos asegura de victoria? Debe ser algo automático. Cuando uno respira, es algo automático. Uno no tiene que pensar en cada aliento. Y cuando uno tiene a Cristo en uno, uno tampoco tiene que pensar en nada. Uno solo alaba al Señor constantemente porque Dios dice que hay que orar sin cesar. Y el Señor asegura nuestra fuerza, su poder en nosotros cuando le alabamos con acción de gracia. Si no tienen poder, es por cierto que no están alabando al Señor y dándole las gracias. Estas cosas son todas partes de la norma de una vida cristiana. Así hizo Pablo, así hizo Jesús y así hicieron los discípulos. Cualquier cosa que no sea esto no está según las Escrituras. Así que no pueden hacer sus propias leyes. Hay la ley del Espíritu de vida y tenemos que andar, no según la carne, sino según la palabra, que es su Espíritu y vida. El sustituto que vive en nosotros es Cristo, quien nos asegura de nuestra victoria sobre... ¿Sobre qué? Sobre el pecado, Satanás, el mundo y la carne. Si nos recordamos de estas cosas, nos ayudará tremendamente, guardándonos de mucha confusión. Si mantenemos ante nosotros estos hechos, que Dios contestaría todas nuestras preguntas en una sola persona, de una manera y solo una manera. Nos mostrará más de su Hijo, Cristo Jesús, y Cristo Jesús es la palabra de Dios. Así que estas cosas muestran que tenemos que estudiar la palabra. Tenemos que estudiar a Dios para saber de qué se trata una verdadera vida cristiana. Tenemos que comenzar conociendo, no solo conociendo algo respecto a la verdad, ni cierta doctrina importante. No es un conocimiento intelectual que quiere el Señor que conozcamos. El Señor quiere que los ojos de nuestro corazón sean abiertos para ver lo que ya hemos recibido, lo que tenemos en Cristo Jesús. Llegamos a un punto donde ha existido confusión. Un pensamiento, quizás, entre los hijos del Señor, tiene que ver con lo que sigue este conocimiento. Otra vez, y primeramente, tiene que ver con las palabras encontradas en Romanos, capítulo 6, versículo 6, que dicen: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, la carne, fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nosotros no podemos cambiar la carne, tiene que ser crucificada. Dios nos da un nuevo corazón y un nuevo espíritu, pero no nos da un nuevo cuerpo. El cuerpo en que vivimos está lleno de pecado y tiene que ser crucificado con Cristo, y nuestro sustituto, Cristo, tiene que vivir su vida en y a través de nosotros. Por supuesto que la Escritura, diciendo la palabra, fue crucificado, está en término pasado. El término de este verbo es precioso porque regresa al conocimiento al pasado. Fue algo final, una vez por todas. Si estás siendo molestado por Satanás, no estás crucificado. La obra ya ha sido hecha. La obra ha sido hecha ya. ¿Y por quién? Por el Señor. Y no puede ser deshecha. El Señor murió una vez por nosotros y nuestro viejo hombre tiene que ser crucificado allí. Por eso es que el Señor te dirá: bueno, ahora eres salvo, toma tu cruz y sígueme. El denegarse es una cosa que tiene que hacer tú, pero es imposible seguir a Cristo tú mismo sin que Cristo sea el que lo hace. Son dos cosas diferentes. Cristo tiene que estar en ti antes de que puedas seguirle. Si te deniegas, eso quiere decir que estás permitiendo que tu carne satánica sea clavada a la cruz, puesto que Dios no ha dado un nuevo espíritu y un nuevo corazón. El viejo hombre ha sido crucificado una vez por todas. Nosotros no seremos crucificados otra vez. Si bajas de la cruz, estás en problemas con el Señor. Nosotros no seremos crucificados otra vez, Cristo tampoco. Y Él no podrá regresar al no ser crucificado en ti, a menos que tú así desees. Necesitamos saber estas cosas. Es una vida normal cristiana según la Biblia. Jesús, Pablo, Pedro y el resto. Luego, cuando sepamos estas cosas, ¿qué sigue? Mira, otra vez. El próximo mandato se encuentra en el versículo 11 y dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si estás muerto, entonces ni el pecado ni el diablo te podrán molestar. Y más que eso, Cristo está viviendo en ti, y Satanás nunca ha ganado ni una batalla contra Dios. Así que la vida que vives ahora es Cristo viviendo en ti. Él sustituye por ti, ¿entiendes? Así que esto claramente es la continuación al verso 6. Lean ambos así, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que estar muertos, tenemos que ser nada, porque nuestra vida no es nada. Ustedes mismos no pueden guardar los mandamientos. Tiene que haber un sustituto viviendo en ustedes diariamente a toda hora. Ese es el mandato. Cuando sabemos que nuestro viejo hombre ha sido crucificado con Cristo, el próximo paso es aceptarlo. Hay que aceptar la realidad de ello. Desafortunadamente, en presentar la verdad de nuestra unión con Cristo, el énfasis ha sido colocada demasiado en el segundo asunto, teniendo que ver con el considerarnos muertos, como si fuera la primera cosa que hacemos, en vez que saber que fue desde hace mucho que fuimos crucificados. Cristo fue crucificado hace 2000 años atrás. Nosotros estamos crucificados con Él. Estamos terminados nosotros. La carne ya no tiene ningún poder sobre nosotros porque está muerta. ¿Cómo podrá el diablo causar que un muerto haga algo? ¿Cómo puede Dios causar que un muerto haga esto o lo otro? Tiene que ser Dios mismo quien hace esto o lo otro. No eres tú, sino Cristo, dijo Pablo. Es Él quien hace todas las obras. Al saber que estamos muertos, la palabra de Dios clarifica que el saber viene antes de considerar. La continuación es muy importante. Nuestro saber tiene que venir del conocimiento de un hecho divinamente revelado. Porque si no, la fe no tiene ninguna fundación. Si nosotros no sabemos que debemos de reposar, la fe es saber que estás muerto. No te preocupes, medita sobre esto. Si eres un verdadero cristiano, estás muerto. Y te consideras muerto, estás muerto. Ni te consideras muerto, lo eres. Y es la verdad. Nosotros tenemos que reposar en la palabra. Tenemos que descansar en la palabra. Eso quiere decir 7 días a la semana. Hay que reposar. Dios invita a todos los cargados y atormentados y les promete reposo. Él les dará reposo para sus almas. Así sabrán que están salvos. Cuando sabemos, sabemos y así consideramos. Al enseñar estos asuntos, no debemos darle demasiada énfasis a la palabra considerar, Siempre hay aquellos que consideran sin saber, no fueron dados una revelación del hecho por el Espíritu. Sin embargo, tratan de considerarse crucificados. Pronto se envuelven en muchas dificultades, para que cuando vengan las tentaciones comienzan a considerar de una manera feroz. Y así es como lo hacen. Dicen, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. No estoy codiciando, no estoy codiciando, estoy muerto. Y así hacen porque en realidad no saben. ¿Han visto estas cosas? Sí, yo también. Yo no estoy codiciando, dicen, estoy muerto. Luego dicen, estoy muerto. Bueno, esta crucifixión pasó hace 2000 años. Mejor es que se crean muertos si están viviendo una vida cristiana. Pero en el mismo acto del considerar, pierden sus cabales y su tranquilidad. Luego dicen, no trabaja. La palabra de Dios no trabaja. No, tú estás tratando de vivir tu propia vida tú mismo sin permitir que el Señor Jesucristo sea el sustituto para tu vida. No sabes por seguro que has sido crucificado. Tu viejo hombre todavía tiene que estar crucificado. Nunca te has rendido. Nunca has rendido tu vida a la cruz. Romanos 6:11. No sirve, así dices. Así tendrás que admitir que el versículo 11 no sirve sin el versículo 6. Así que todo suma al hecho que sin saber por seguro que somos muertos con Cristo. Entre más consideramos, más intensa será la lucha y el tema será más vencido por seguro. Caerás si no lo has hecho ya. Tienes que saber que estás muerto con Cristo y en la cruz con Cristo, y no puedes pensarlo o considerarlo sin saberlo. Cuando alguien le pregunta algo a los que viven por aquí en los campos, contestan diciendo, considero que así es. Pero cuando alguien usa una palabra más positiva como así es, entonces eso es diferente. Hay otros que pasan diciendo, creo que sí o creo que no. No dicen nada con seguridad. Así que mi pregunta para ustedes es, ¿cuál es el secreto del considerar? Bueno, primero, antes de considerar algo, hay que tener una revelación de ello. Lean Mateo 16, verso 17, y Efesios 1, verso 17 y 18. Nuestros ojos tienen que estar abiertos al hecho que nuestra unión con Cristo, que es algo más que saber. ¿Qué puede ser más que saber? Es algo más que conocer. El conocer es solo una doctrina. Nosotros tenemos que saberlo de por dentro. Tenemos que saber que Cristo de veras está viviendo en nosotros. Eso es más que conocer. Es una realidad. Tal revelación no es algo indefinitivo. La mayoría de nosotros no podemos recordar del día cuando vinimos claramente que Cristo murió por nosotros. Tenemos que estar muy claros respecto al tiempo que vimos que morimos con Cristo. Hay que estar así de seguros, no solo conociendo esto intelectualmente, sino algo definitivamente. Porque es con esto como su base que podremos seguir adelante en el Señor. Tenemos que perseverar hasta el fin. No es que me considero muerto, y porque me considero muerto decido estar muerto. Es porque estoy muerto, porque veo ahora lo que Dios ha hecho conmigo en Cristo. Por eso es que me considero muerto. Así es que se considera. No es considerar y luego morir, es considerar después de estar muerto. Primero vino la muerte y luego Cristo entró en mí y ahora vive en mí. Yo no estoy considerando que voy a morir, estoy considerando que estoy muerto y que Él se ha apoderado de mi vida. No soy yo el que vive ahora, sino Cristo en mí. Es de la muerte, no hacia la muerte. Cuando yo morí, Cristo entró. Y ahora vive. No morimos después de esto. Nos consideramos muertos. después de morir. El viejo hombre es clavado en la cruz, y por eso es que nos consideramos muertos. Porque Cristo vive en nosotros. El segundo paso es, y escuchen la Escritura otra vez. Versículo 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué quiere decir la palabra consideraos? La palabra en griego quiere decir contar como con números en la contabilidad. El contar es lo único que nosotros podemos hacer correctamente. Uno y uno son dos. Podemos sumar. Si tienes una oveja y alguien te da otra, terminas con dos ovejas. No importa de a dónde vengas en el mundo. Uno y uno son dos. Esto señala la pregunta. ¿Si puede él hacerlo con exactitud? ¿Puede el historio prometer exactitud absoluta de un registro? No. ¿Puede el que hace mapas formar un mapa con exactitud? No. No con exactitud. Puede acercarse mucho a la exactitud sin ser exacto. Pero una aproximación incluso en palabras ordinarias. Porque hay aquellos que hablan. Hay otros que hablan mal diciendo las cosas como no deben. Cuando tratamos de articular o contar acerca de un accidente con buenas intenciones de ser honesto y verdadero, no podemos hablar con exactitud. Más a menudo, nuestra comunicación estará llena de exageraciones o de nuestro propio entendimiento, usando demasiadas palabras o muy pocas. ¿Qué puede hacer un hombre en que se pueda confiar? Es solo el contar, hacer matemáticas. No hay espacio para error en las matemáticas. Una manzana más otra suman a dos manzanas. Una casa y una casa suman a dos casas. Y no importa en qué país estés, uno y uno son dos. Si viajas hacia el oeste, hacia Nueva York o Singapur, todo es lo mismo. Y así es en el mundo entero y por todo el tiempo. Uno y uno son dos, dos más dos es cuatro. Y así es en el cielo y en la tierra, así es. Y así es en el infierno. Uno y uno son dos, dos y dos son cuatro. No seis, sino cuatro. ¿Por qué dice Dios que hay que contarnos o considerarnos muertos? Es porque lo somos, estamos muertos. Si de veras estamos salvos de veras, entonces de veras estamos muertos. Es la norma de una vida cristiana. Uno y uno son dos, es normal. El cristiano está muerto como uno y uno son dos. Si de veras eres un cristiano, estarás muerto. Cristo está viviendo su vida en ti. El vivir en el Espíritu es confiar en el Espíritu Santo para hacer en mí lo que ya no puedo hacer yo mismo. Esta vida es diferente a la que yo viviera yo mismo. Cada vez que enfrento algo nuevo que tengo que hacer, un nuevo mandato, pongo mis ojos en Dios para que Él lo haga en mí. Él es el que hace lo que Él requiere en mí. No es un caso de tratar de hacerlo, sino de confiar. No es una lucha, sino reposar en Él. Si yo tengo mal humor o si tengo pensamientos impuros, una lengua que ataca o un espíritu crítico, yo puedo criticar de la palabra de Dios o enojarme por la palabra de Dios, pero no puedo enojarme con el Señor. No trataré de cambiarme yo mismo. En vez, considerándome muerto en Cristo a estas cosas, todavía pongo mis ojos en el Espíritu para producir en mí la pureza, humildad o confianza necesaria en que Él absolutamente lo hará. Esto es lo que significa el permanecer quieto y ver la salvación del Señor, porque Dios obrará por nosotros. Lean Éxodos capítulo 14, verso 13 y Romanos 7, verso 25, y dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esa aclamación del apóstol Pablo es fundamentalmente la misma en su importación a sus otras palabras en Gálatas 2:20. ¿Cómo se hace? Como en el tercer capítulo de Gálatas, yo recibí el bautismo por la predicación de Roberto Aguirre, porque él estaba leyendo ese pasaje donde se encuentra la pregunta, ¿hiciste tú alguna obra para ser salvo? No, solo le clamé al Señor y él salvó mi alma. Bueno, ¿cuando fui salvo, hice yo algo para morir? No, solo recibí la palabra de Dios y lo recibí dentro de mí, para que él fuera en mi vida. Y estoy muerto, y lo sé. Y esta es la clave de este mensaje. Yo vivo, pero no yo, sino Cristo vive en mí. Vemos lo prominente que es la palabra yo en el capítulo 7 de Romanos. Hay tantos que se equivocan, no sabiendo la culminación del llanto desesperante, miserable de mí. Luego, sigue el triunfo de la liberación. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo tengo que estar muerto. Si sigues siendo atacado por Satanás a toda hora, no estás muerto todavía, porque nada te molestaría si estuvieras muerto. Nada molesta a un muerto en su cajón, nada. Y es claro que en el descubrimiento por Pablo que la vida que vivimos es solo la vida de Cristo en nosotros. Él no quiere compartir nuestro cuerpo con nosotros, solamente Él quiere vivir en nuestro cuerpo. Considerarnos la vida de un cristiano como una vida cambiada. Pero no es solo eso. Dios nos ha ofrecido vida por muerte. Él cambia de vida con nosotros. Nuestra vida está muerta en la cruz y Él entra en nosotros, viviendo su vida en nosotros. Él es nuestro sustituto de vida. Cristo es nuestro sustituto por dentro. Yo vivo, dice Pablo, pero no yo, sino Cristo vive en mí. Esta vida no es algo que nosotros mismos tenemos que producir, sino es la misma vida de Cristo viviendo en nosotros. Nosotros no tratamos de imitar la vida de Cristo con nuestros propios esfuerzos, sino que Cristo de veras está viviendo en nosotros. Cristo es reproducido en nosotros por el Espíritu Santo. El tercer paso es presentarse uno mismo y sus miembros. Lean Romanos capítulo 6, versículo 13 al 19. El cuarto paso es andar tras el Espíritu. Porque lo que no puede hacer la ley, puesto que era débil por la carne. Porque la carne es débil. Nosotros no podemos hacer nada en nuestra misma carne. Tiene que ser Dios viviendo en nosotros, Cristo en nosotros, Dios enviando su unigénito Hijo en orden de producir su unigénito en semejanza de carne pecaminosa. Y como un ofrecimiento por pecado, condenó el pecado en la carne, porque estamos muertos con Cristo y nos consideramos muertos porque lo sabemos. Sabemos que ya no estamos viviendo nuestra propia vida. Sabemos que es Cristo en nosotros para que la ordenanza de la ley pueda ser cumplida. En otras palabras, nosotros podemos guardar la ley ahora para que las ordenanzas puedan ser cumplidas en nosotros. Quien no andamos ya tras la carne, sino tras el Espíritu. Lean Romanos 8, versos 3 y 4. Cada lector cuidadoso de estos dos versículos verá que hay dos cosas presentadas aquí. Primero se encuentra lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Segundo, se encuentra lo que el Espíritu Santo hará en nosotros. La carne es débil. Consecuentemente, la ordenanza de la ley no puede ser cumplida en nosotros tras la carne. Nosotros mismos no podemos cumplir la ley. Recuerden que aquí también se encuentra no solo la cuestión de la salvación, sino del complacer a Dios. Por nuestra falta de habilidad para hacerlo, Dios tomó dos pasos. En el primer paso inventó tratar con el corazón. Él quería tratar con el corazón. Eso quiere decir que él inventó algo que podía ser hecho en orden de tratar con el corazón humano. Él envió su Hijo en la carne, muriendo por los pecados y el pecado, y por ello condenó el pecado en la carne, porque nosotros estamos allí crucificados con él, y ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Él tomó a muerte, representativamente, todo lo que le pertenecía a la vieja creación, y lo hizo en nosotros, sea que hablemos de ello como nuestro viejo hombre, nuestra carne o la carne, el yo. Así que Dios llegó a la misma raíz de nuestro problema, removiendo la fuente de nuestra debilidad. Se me ha acabado el tiempo, me gustaría poder seguir con este mensaje, pero hemos llegado al punto en que puedan ser salvos y celosamente entrar al buen camino, permitiendo que el Señor viva su vida en nosotros y a través de nosotros. Nuestra propia carne humana no puede ser celosa, es débil y se cansa. Y si estás cansado y débil, ven al Señor ahora y allí encontrarás reposo para tu alma. Dile esta oración al Señor ahora mismo. Dile: Padre, yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que tú, Dios, resucitaste a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús, con el Padre por el Espíritu. Te pido que laves todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás, Señor Jesús. Salvarás mi alma. Lo sé porque tu palabra así lo dice. Tu palabra dice que no rechazarás a nadie, y eso me incluye a mí. Por tanto, sé que me has escuchado, y sé que me has contestado, y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora, levanta tus manos, alaba al Señor con acción de gracia, por lavarte en su sangre. Ahora que has sido salvo y que el Espíritu ha entrado en ti, deja que tu vida sea crucificada en la cruz y permite que Cristo sea tu vida. Deja que Él viva su vida en ti y verá las muchas cosas que pasarán por su vida viviendo en ti, cosas que nunca esperabas. Ahora te vamos a dar 4 maneras de recibir una copia de este programa, el programa 435. Puedes visitar a alamoministries.com o escribirles a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas, 75505. También puedes llamar al número 479-782-7370. Vamos a repetir: 479-782-7370. O puedes enviarnos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Sintonicen mañana para escuchar otro fuerte mensaje de Dios para sus almas y para que la obra de Dios sea hecha en esta tierra. Ahora vamos a escuchar 2 grupos. El primero se llama Gold City y el otro se llama The King's Men, cantando Dios es verdadero. Mi Dios es verdadero, tu Dios es verdadero también.
I cannot tell just how I felt when my Jesus washed all my sin away. Oh, but since that day,